Informativo Leganenses.
Buenas tardes, acaban ustedes de aterrizar en el informativo Leganenses, este informativo que desde la emisora comunitaria de Leganés pues le intenta mostrar lo que pasa en nuestra ciudad y también lo que nos puede afectar a nivel de sociedad. Para ello contamos con la colaboración de los invitados, los que entrevistamos, pero también con el equipo técnico y de producción de este programa. Raúl Álvarez, técnico del programa, cuéntanos.
Hola y espero... Hola y esperamos que os gusten las entrevistas.
Pedro Vicente.
Hola a todos.
Y el que les habla, Ricardo Pablo. Vamos a escuchar entrevistas que tienen que ver con Leganés, con la educación, con la economía, con Europa y con muchas cosas de nuestra ciudad. Espero que les guste. Pues estamos en el informativo Leganeses. Ahora tenemos la compañía de Francisco José Rebolledo. Buenas tardes, Francisco José.
Hola, buenas tardes.
Él es miembro del CUT, el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, y es también secretario de la sección sindical de UGT de Leganés. Mira, nos habéis llevado una nota de prensa la semana pasada que estáis denunciando una situación que no sé si está todavía por vislumbrar, resolucionar, una situación que tiene que ver con la limpieza de los o el mantenimiento de los edificios municipales. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que estáis observando?
Sí, pues bueno, lo que estamos observando, y bueno, no solo nosotros, cualquier ciudadano que use las instalaciones municipales, pues bueno, se dará cuenta que las personas que se dedican a conservar esos edificios y a mantener las dependencias en condiciones más para su uso, pues bueno, esa persona cada vez se ha ido reduciendo en los últimos años por la falta de contratos de personal y sobre todo porque se han ido produciendo jubilaciones y se producen bajas en el servicio que bueno, no se llegan a cubrir y lo que impide pues es dar un servicio óptimo, que es lo que se pretende de parte de los trabajadores y que es lo que venimos reclamando el CUT y las secciones sindicales del ayuntamiento, pues bueno, que esto se está degenerando de tal forma en el que bueno, ya ahí corren riesgo las personas, incluso en algunos momentos de caer en lesiones para causa del trabajo y tremendo cúmulo de trabajo que están sufriendo los limpiadores y limpiadoras de dependencia de las instalaciones municipales. Entonces, pues nosotros hace alrededor de 3 semanas hicimos una petición expresa tanto a la gerente de recursos humanos como al alcalde mismamente en que este servicio se incluyera en lo que son los servicios esenciales para así poder contratar personal, que es uno de los pocos resquicios, ¿no?, que ahora mismo deja la ley de contratación respecto a las administraciones públicas. Y bueno, a día de hoy, pues todavía, bueno, esta misma mañana todavía no teníamos la solución encima de la mesa, por lo cual pues vamos a seguir reclamando que este servicio, que para nosotros es un servicio totalmente fundamental, y pues que se incluya en este decreto de servicios esenciales para poder reforzar así la plantilla de limpiadores y limpiadoras municipales y dar un servicio pues lo mejor que se pueda, que es lo que queremos por todas las partes.
Este problema que tenéis ahora, supongo que se agrava con el tema de pues ahora las elecciones, el alcalde le van a quitar, vendrá una persona nueva, claro, o da igual, los problemas son los mismos.
No, hombre, vamos a ver, pues hombre, los problemas, las administraciones públicas y los ayuntamientos, pues bueno, aunque haya elecciones, en este caso municipales, pues deben seguir funcionando. Por eso es lo que venimos reclamando nosotros, porque bueno, sí es verdad que aún siguiendo funcionando, pues no son las mejores épocas en las que los políticos, pues bueno, empiezan a entrar en funciones y demás, y es verdad que nosotros ese es el miedo que tenemos y por eso mismo le exigimos al equipo de gobierno actual que lo deje solucionado este problema antes de empezar, pues como todos sabemos, como todos los ciudadanos vamos viviendo, que empiezan con las campañas electorales y bueno, es donde se centra en este mes, por así decirlo. y más allá cuando, bueno, es un problema que se ha generado con esta corporación y vamos a exigir a ellos, tanto estando en funciones como hasta que estén en funciones, que sean ellos los que lo subsanen, claro.
Quería aclarar sobre todo que no nos ha quedado muy claro si es un tema sobre todo de personal, de un número de personas. Has hablado de jubilaciones o de no renovación, o por lo menos de no, de que personal no se va renovando, para entendernos, y que eso está afectando, eso está afectando sobre todo a las condiciones ambientales, ¿no? Ambientales de los trabajadores del ayuntamiento. Sería algo así. O sea, que incluso a nivel de riesgos laborales, de riesgos de prevención, de
riesgos laborales. De lesiones profesionales, o sea, de lesiones de gente que se ha visto por el cúmulo de trabajo, pues con problemas físicos ellos en su propio estado de salud. Y además esto de las jubilaciones, te lo digo porque, a ver, ahora el problema que hay en las administraciones pues es los requisitos que deja la ley, ¿no?, para la hora de contratar. En las administraciones como los ayuntamientos, pues solo se puede contratar a los contratos que estamos viendo, y aquí, por centrarlo en el Ayuntamiento de Leganés, pues son contratos de baja que se están sustituyendo de larga duración mediante ese decreto de servicios esenciales, que son los que declara el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces nosotros, agarrándonos a lo que su nombre indica, pues no podemos estar más de acuerdo en que se incluya. Y así exigimos que se incluya a los limpiadores de dependencias y limpiadores de dependencias en este decreto de servicios sociales, claro está.
Bien,
para que se puedan contratar en este.
Ahora mismo, ¿conocéis o tenéis datos de cuántas personas están con esa carga de trabajo haciendo ese tipo de servicios de limpieza, de mantenimiento de edificios, etcétera?
Pues habría ahora mismo unas 60 personas aproximadamente, y en el año 2011 tenemos el estudio hecho de que podrían superar las 100. No serían muchas más de 100, pero bueno, podemos ver que en esta legislatura, pues bueno, el paso de que ha ido tomando este servicio, pues ha ido decayendo en personal pues de una manera tremenda. Incluso aquí hay instalaciones que se han inaugurado y que hay más centros de trabajo, y que bueno, pues esto lo estamos solucionando con el personal del que disponemos, y además es fortísimo lo que te voy a decir, pero sí es verdad que hay centros de trabajo que a día de hoy se limpian con persona y media, y tú me dirás, ¿y cómo es esa media persona? Pues sí, es un trabajador que durante una parte de su jornada laboral la tiene en un centro de trabajo y le dicen, mira, esto tienes que terminarlo en este tiempo, y luego vas a ir a otro centro y otras 4 horas vas a dedicar a este otro centro de trabajo, ¿no? O sea, poniendo también pues un poco en el punto de mira también a los responsables del servicio, que se las tienen que apañar también para cubrir los servicios, que ya está en un estado que es insoportable, ya es imposible. Donde antes hacían el trabajo 100 personas, que ahora 50 lo hagan, y que esto no se nota, ¿me entiendes? Este dato, yo creo que cualquier persona con sentido común sería capaz de entenderlo, ¿no?
Y ahora la solicitud que tenéis es que se cubren esas jubilaciones o contratar personal. ¿Cuál sería la solución para vosotros?
Efectivamente, pues sí, la solución pasaría porque en la Junta de Gobierno local se modificase ese decreto de servicios esenciales que es el que habilita, como te he dicho antes, las contrataciones en el ayuntamiento, y que se incluya la delegación de limpiadores de dependencias. Y claro, pues eso es el compromiso al que llegamos hace 3 semanas con la gerente de personal, e incluso se le hicimos llegar al concejal de medio ambiente también esta petición. Cosa que desde la propia Concejalía de Medio Ambiente entendían perfectamente y lo compartían. Y bueno, entre unas cosas y otras, nosotros hoy hemos vuelto a preocuparnos por cómo estaba este problema, y todavía mañana creemos que se celebrará esa Junta de Gobierno local, pero todavía no tenemos claro que vaya a ir. Y ya son 3 semanas las que llevamos esperando desde que hicimos la petición, por eso nos parece también que es de recibo que los ciudadanos de Leganés conozcan de primera mano pues el problema que estamos teniendo con esta cuestión, vamos.
Y como comité de unitario del Ayuntamiento de Leganés, habrá esas elecciones, como decimos. ¿Os habéis puesto en contacto con los grupos que podrían pasar a coger la alcaldía? Por si acaso ahora no se resuelve hacerle todas las propuestas para ver qué os cuentan, ¿o no habéis tenido contacto?
Pues hombre, como comité unitario de trabajadores, ellos están informados. No hemos tenido una reunión, digamos, en este caso tocando este tema, pero bueno, ellos conocen de primera mano pues los problemas porque están teniendo, ¿no? Porque están en la oposición, vamos. Y bueno, sí es verdad que serán cuestiones que también habrá que valorarlas con los partidos políticos que se presentan a estas elecciones. Pero bueno, nosotros creemos también que en su momento, cuando llegue el equipo de gobierno que finalmente gobierne, pues que no solo será eso, ¿no? Serán muchas cosas de las que tendremos que sentarnos a hablar y intentar mejorar, básicamente por el bienestar de los ciudadanos y de los vecinos de Leganés, que es lo que los trabajadores municipales intentamos tener mejor resultado para que esto sea fenomenal.
Francisco José Rebolledo es miembro del Comité Unitario de Trabajadores de la Asociación Sindical de UGT de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que te hemos cogido así entre otra actividad personal tuya y te agradecemos que nos hayas explicado y estaremos pendientes de cómo va resultando todo esto que reivindicáis. Muchas gracias, Francisco.
Venga, gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Desde el informativo leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses.
Bueno, pues seguimos con nuestro punto de vista viendo cómo evoluciona la educación, en este caso la educación madrileña, y vamos a hablar esta tarde con Ángela Hernández, que es delegada de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Delegada de Comisiones Obreras de temas de educación, entiendo, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos recibido pues esto, un poco la estrategia que tiene la Consejería de Educación de nuestra Comunidad de Madrid con respecto a los colegios públicos. Nos gustaría que nos comentaras qué entendéis que están intentando hacer desde la Consejería, que deja entrever como que hay una estrategia oculta de cara a la ciudadanía, ¿no? Cuéntanos un poco qué creéis que está pasando.
Pues mira, pues yo creo que lo que está pasando es que claramente les interesa más los colegios concertados que los colegios públicos. Para ellos todos, tanto públicos como concertados, son iguales porque son centros sostenidos con fondos públicos, pero lógicamente no es lo mismo, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Pues que antes de comenzar ya el proceso de escolarización, ellos habilitan aulas a unos colegios o a otros, pues bueno, no sabemos muy bien con qué tipo de proceso. Entonces, antes de comenzar el proceso, pues ya en el ordenador, en el programa SIFI, que es el que maneja la Comunidad de Madrid, pues ya aparecen en centros donde abren un aula o dos aulas. Ellos dicen que un poco entendiendo pues las escolarizaciones de años anteriores y demás. Pero esto ya condiciona a las familias, porque si tú escolarizas a tu hijo en un centro y te dicen que solo va a haber un aula, pues te lo piensas un poco, porque a lo mejor ese centro te toca en primera opción, que es el que tú quieres, y bueno, esto ya condiciona de inicio a las familias. Y luego, pues bueno, cuando una vez que ha empezado el proceso de escolarización, empiezan a ver, o cuando ya ha terminado el proceso de inscripción, se ha dado el caso de que hay centros que tienen pocas solicitudes y antes de terminar el proceso, sin llegar a ver las segundas y terceras opciones de otros centros, pues eliminan aulas, como es el caso del Quevedo aquí en Leganés. Entonces nos parece pues del todo una injusticia porque, pues claro, pues a esas familias que en segunda o en tercera opción han podido pedir este centro, ya no se le va a dar esa opción.
Vosotros habláis de cierta falta de transparencia, ¿no? Sobre todo por eso, claro, todos estos datos, cuál era la circunscripción única, ¿no? De referencia para toda la comunidad de Madrid, que de cualquier familia puede matricular a su crío en cualquier centro de Madrid. Y eso debería ser mucho más transparente a la hora, sobre todo, de apertura de bueno, las aulas o de que todo el mundo tenga esa accesibilidad de dónde va su plaza o su reserva de plaza. Esa mala praxis que vosotros habláis es lo que estáis denunciando.
Claro, claro. Eso es lo que está pasando. O sea, antes de conocer esas segundas o terceras opciones y apelando a lo que ellos dicen que es la libertad de elección de centro y la zona única y demás, pues ya de inicio, si cierran ese aula antes de conocer las segundas y terceras opciones, ya se acabó la libre elección de centros y la zona única. Entonces esos niños irán donde haya plaza en otro sitio que a lo mejor ni siquiera han pedido. Porque es que se pueden acabar incluso las peticiones de una familia sin llegar a tener plaza en ninguna.
A ver.
Entonces, pues no hay ninguna libertad de elección de centro, ¿no? En el momento en que estás ya cortando ese proceso.
Además, te decía, estáis reclamando un punto adicional que se contempla en el proceso de admisión de alumnos a las solicitudes que su impreso pedían colegios públicos, también se retira, ¿no?
También se ha retirado, además saltándose pues lo que nosotros creemos que es una vulneración de los derechos, puesto que el Consejo Escolar en este sentido es el que tiene la potestad de dar ese punto adicional y así lo contempla la normativa. Pero ellos, una vez más, dice que por la libre elección de centros, ahora sí apelan a la libre elección de centros, dice que eso va en contra y atenta contra la libertad de elección de centros y que entonces tienen que eliminarlo. Entonces, no sé, es el doble juego de utilizar la libre elección de centros para lo que les interesa, que es primar la concertada, donde ahí sí que tienes concertado, no vas a tener ningún problema, porque van a abrir todas las aulas que necesiten. Ahí sí que les abren más y a nosotros, sin embargo, en la pública, pues nos las cierran.
Parece que se juntan muchas cosas. La semana pasada hablábamos también de las escuelas infantiles y es la misma cosa. En la privada dan una subvención de X dinero, en la pública no se da nada. Al final parece que sale más caro ir a la pública que a la privada.
Claro, claro. Pues esto es lo mismo, efectivamente. Esto es lo mismo. Es libertad de elección de centro. Si quieres uno concertado, sí tienen libertad. Si quieres uno público, es el que ellos, donde ellos digan que hay vacantes, sin ninguna transparencia y sin ninguna, ninguna lista real donde van las segundas y terceras opciones.
Apelando un poco a la, bueno, pues a esta zona única, vosotros, es una valoración que tú puedes hacernos si es necesario, porque no lo tengo muy claro. ¿Es mejor la zona única apelando a esta libertad de elección o a lo que ha sido toda la vida las cercanías o los distritos de escolarización, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor?
Claro, yo creo que esa sería un poco lo mejor, ¿no? Primero, una red de centros, lo que deberíamos hacer y es lo que vemos que pasa en todas las zonas, sería negociar una red de centro adecuada a la demanda del alumnado real, ¿no? Y ver un poco, respetando esa elección de la familia, repartir entre los colegios públicos de alrededor las solicitudes que haya, ¿sabes? Pero lo que no puede ser es que como se acaban, y luego aquí entramos en el problema del bilingüismo, ¿no? Que es ese otro tema. Entonces la gente a lo mejor prefiere bilingüismo y no le importa irse a otra zona, pero vamos, yo creo que efectivamente la red de centros que había antes y el proceso de escolarización que había antes, pues era mucho más justo para todos los centros, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que si hay que hacer una adecuada planificación y una red de centros nueva, pues que se haga, pero que se haga con transparencia y con toda la intervención de la comunidad educativa, que es lo que también demandamos, ¿no? Una adecuada o nueva red de centro más adecuada.
esta asamblea de profesores que habéis hecho a los distintos niveles, estáis denunciando lo que estamos diciendo, esta mala praxis de la conserjería, pero no sé si habéis hecho algo más para que la conserjería se entere o para que la ciudadanía se entere. No sé si tenéis ahí algún tipo de movilización, alguna cosa donde intentáis poner esto, por lo menos que la gente lo tenga claro.
Bueno, hemos intentado en la última huelga del profesorado del pasado día 24. Ahí estuvimos repartiendo pues estos comunicados que hemos estado sacando y bueno, estamos un poco intentando darnos a conocer a la, sobre todo a la familia, ¿no? Y a la ciudadanía de Leganés, cuáles son nuestras demandas, ¿no? Lo que nosotros venimos viendo y denunciando. Y bueno, estamos intentando hacer algún tipo de concentración para el día 6 de mayo en torno a la conserjería, porque esto viene siendo habitual, no solo pasa en Leganés, pasa en todos los sitios, en Alcorcón, entonces vamos a intentar hacer una concentración de toda la zona sur frente a la conserjería el próximo día 6 de mayo.
Ángela,
estamos intentándolo, no claro. Es todavía oficial.
Claro, Ángela, una pregunta que se queda un poco en el tintero, por lo menos a mí me ha parecido tener tus palabras, tiene que ver con que hay una sospecha por la que esta práctica de la Consejería de la Zona Única, de la libertad de elección y de que no es tan transparente como nos gustaría que fuere, hay una sospecha de que hay centros que se han cerrado, no solamente el aula, sino centros completos se han cerrado por esta forma de hacer la práctica. Es así, ¿no? O sea, se tiene la sospecha de que los centros públicos se han ido cerrando, seguramente en favor de los centros concertados, porque como no son transparentes cuánta demanda se ha realizado en los colegios públicos, por eso no se han ido cerrando. Esa sospecha existe, ¿no?
A ver, no es que sea... Primero, no hay ningún centro que hayan cerrado entero en estas condiciones. Han cerrado aulas. Van cerrando aulas. Uh-huh. Entonces, un centro que tenía la línea 2 pone dos aulas de 3 años, dos uh-huh. aulas de 4 sí, sí. años, han pasado de tener 2 aulas en cada nivel a tener una. Es lo que va a pasar este año en el Quevedo, lo que pasó el año pasado en el Concepción Arenal y en el Pardo Bazán. Y bueno, no es de todo que haya más, o sea, lo que deja de ser oscuro es que antes, por ejemplo, en el proceso de escolarización, con esas segundas y terceras opciones, antes estábamos en comisión de escolarización, tanto los sindicatos como las AMPAs, las familias, y ahí se veía transparente y para todo el mundo las segundas y terceras opciones y se partían pues entre los colegios que tenían, dijéramos, vacantes. Pero ahora lo hacen ellos así un poco de... Ahí estamos, no sabemos cómo lo hacen y claro, si cierran este aula antes de tener en cuenta las segundas y terceras opciones, pues están saltando el de estas familias, ¿no?, que lo han pedido en segunda y en tercera opción.
No, yo me refería a que como también tenemos constancia de que se han cerrado centros educativos al completo, con el reparto de esa población en otros colegios que también ha ido beneficiando también a concertados, y esto me estoy refiriendo a Leganés, a lo mejor nos hemos referido en escuelas infantiles tal vez, pero también en centros de primaria, etcétera. Estaba hablando de eso, si realmente ha pasado que este tipo de prácticas haya determinado algún tipo de cierre que tú conozcas, en este caso en Leganés o en otro municipio.
La verdad es que no conozco así un cierre, pero vamos, lo que sí que conozco, por ejemplo, es en Alcorcón, la zona nueva, que se llama el Ensanche Sur o algo así, pues en esa zona de Alcorcón hay 3 colegios, o sea, públicos y uno concertado, y los colegios públicos han tenido muchas solicitudes y dejan a 99 familias que quieren colegios públicos, y lo que nos tememos es que les deriven a la privada concertada. Ahí es lo que nos tememos, porque para ellos sostenidos con fondos públicos los dos. Entonces, lo que sí que no nos parece, desde luego, totalmente... La libre elección de centros es que si yo como familia quiero y tengo derecho a un colegio público, que me deriven a uno concertado, que eso sí que ocurre. Como no hay en la zona, pues automáticamente te derivo a este que es sostenido con fondos públicos y te doy plaza aquí porque no hay en otro. Entonces, a estos centros públicos les solamente les abren dos unidades, y a los otros les abren todas las que quieran. Todas las que quieran.
Sí, bueno, estamos un poco ilustrando de que de alguna manera los recursos públicos se están derivando de alguna manera a los... Estamos hablando de la sanidad, en este caso de la educación, con los conciertos de esos centros educativos, con conciertos, que al ser concertados pues se va mucho de los recursos bien para el negocio de la propia, bueno, pues la empresa que lleve ese concierto, ¿no? De alguna manera, y que los recursos públicos están... faltos o empiezan a mermarse en los centros públicos que no en los concertados. Sería algo así, ¿verdad?
Eso es.
Bien, Ángela, si nos queda algo en el tintero, pues nos puedes comentar algo, si nos ha quedado algo que nos te hayamos preguntado.
Nada, yo simplemente deciros que lo que nosotros consideramos es esto, que la educación pública y de calidad es un derecho, es una responsabilidad de las administraciones públicas, y con estos recortes pues lo que vulneramos este derecho constitucional, y mostramos entonces esta intención de la administración educativa respaldar y reforzar la red de la enseñanza privada concertada para así debilitar a la escuela pública, cuando es mucho más demandada la escuela pública que la concertada, por lo menos en Leganés.
Ángela Hernández es delegada de Comisiones Obreras. Gracias por estar con el Leganenses en el día de hoy, y nada, pues esperemos que sigamos en la línea de sensibilizar, de comunicar e informar a la ciudadanía de cuáles son los pasos que está tomando la administración pública, que gestiona los recursos públicos y que debería de impulsar más los recursos de los centros educativos públicos. Muchas gracias, Ángela.
Hasta luego.
Pues hoy tenemos con nosotros en el informativo Leganenses a Alfonso Sánchez, que es miembro de Xnet. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Nos mandáis un comunicado de prensa donde nos estáis diciendo que hay una directiva europea de secretos comerciales que amenaza la libertad de expresión, el medio ambiente y la movilidad de los trabajadores. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa con esta directiva europea.
Pues actualmente se está desarrollando una directiva de protección de secretos comerciales a nivel europeo. Se está desarrollando ya desde hace un tiempo, pero... Se está desarrollando de una manera que la definición de secreto comercial es tan amplia que abarca muchas cosas y muchos sectores, de manera que casi, o sea, cualquier cosa que haya en una empresa es un secreto comercial. Entonces pone en peligro muchos derechos de los ciudadanos, por ejemplo, de derechos de información o de libertad de expresión.
Sí, esto, por ejemplo, sería como lo que pasó con Falciani, ¿no? El sacar una información de bancaria como es una empresa privada ya estaría castigado. De hecho, ha habido ya una sentencia, no sé, yo creo que lo he visto en algún sitio, que ahora el que sacó ese listado de gente que estaba defraudando, a los defraudadores no les pasa nada, pero al que ha sacado el listado le van a juzgar.
Exacto, y no tiene ningún sentido. Entonces, por ejemplo, el secreto comercial tiene sentido que si una persona está en una empresa y esa empresa tiene una información, la roba y se la vende a otra, y de eso saca un secreto económico, tiene sentido que este acto, o sea, no sea legal, digamos, esté penado. Pero lo que no tiene sentido es que si una persona está en una empresa en la que se están cometiendo pues delitos, fraude fiscal o corrupción, y esa persona tiene tiene información de esa empresa que demuestra esos actos y los saca a la luz para acabar con ellos, o sea, que no es por beneficio propio, sino que es por el interés público, que esa persona sea la perseguida y no la empresa.
Una cosa que no entiendo.
Esto es lo que permitiría esta directiva, por ejemplo.
Pero una cosa, Alfonso, no entiendo una cosa. Esto hasta el día de hoy, sin ir a esta directiva, supongo que eso se estaba. Quiero decir que se estaba protegiendo un poco los derechos de, bueno, del tema de los secretos comerciales para evitar la espionaje industrial o algo así. Eso se está dando ya, ¿no? O sea, las empresas tienen una, no sé, pues una algo que les protege, ¿no? O no existe eso y por eso han hecho la directiva esta.
Sí, pero por ejemplo, bueno, está claro que aún los digamos whistleblowers también hoy en día ya hay leyes que los persiguen en vez de ampararlos, que esto está mal. Pero por ejemplo, hoy en día un periodista un periodista o un medio que publica este tipo de informaciones, ellos tienen derecho a proteger a la fuente. Pues por ejemplo, el derecho de protección de la fuente se vería perjudicado con esta nueva directiva.
Habláis de una coalición de varios sectores de la sociedad civil que exige esa mayor protección, que exige la protección para consumidores, periodistas, informantes, investigadores. Esto es lo que estamos diciendo, claro, cualquiera puede entrar a estar revelando información que se considere privada y entonces tener una sanción.
Exacto, pero no solo, o sea, nosotros, ahora te comento este tema porque es un poco el tema en el que somos más expertos en Xnet, pero no solo a este sector afecta. Por ejemplo, en el sector de la salud, las farmacéuticas están haciendo presión para que los ensayos clínicos de nuevos medicamentos también estén amparados por este secreto comercial. De manera que a lo mejor ensayos clínicos de un medicamento que ha resultado pues que no era efectivo o que era incluso perjudicial serían secretos y podrían volver a repetirse porque no teníamos acceso a esa información, de manera que sepamos que ya esa sustancia es perjudicial, y eso no es ético, quiero decir.
Alfonso, ¿qué relación tiene esta directiva con una adaptación que se está dando con respecto al tratado este internacional entre Europa y Estados Unidos? A lo mejor es un primer paso de adaptación un poco a los estilos y las formas americanas. ¿Puede ser que tenga relación?
Hombre, en concreto el tema de, por ejemplo, de la propiedad intelectual, aún no se ha tratado. ¿Estás hablando del TTIP?
Sí, sí.
Aún no se ha tratado vamos por la novena ronda de negociaciones y aún no se ha entrado mucho en ese tema, pero sí, es muy posible que ya se esté orientando hacia meterlo, porque este capítulo va a estar hacia ya allanar el camino y meterlo también en el TTIP.
No, de alguna manera que es otro paso más un poco de la estrategia de acercamiento de esta directiva, que nos estamos hablando de los secretos comerciales y tal, al acercamiento a los estilos americanos o al TTIP. Sería un acercamiento más, ¿no?
Exacto. ¿No? A esta que le llaman armonización, usando pues una palabra que suena bien, pero que en realidad pues lo que consigue esta armonización es, o como ellos dicen, acabar con las barreras del comercio, cuando esas barreras del comercio en muchas ocasiones pues son los propios derechos de los ciudadanos.
Cuando decís que ya has comentado que creéis que, bueno, que esto se podría hacer, esta enmienda podría tener algún sentido, siempre que se utilizara por terceros con intención de obtener beneficio comercial, ¿no? Si es así, parece que puede ser de alguna manera punible, ¿no? Pero si no, no tiene mucho sentido.
Exacto, esto es lo que te comentaba antes. El secreto comercial tiene sentido si una persona roba información y luego la vende para sacar beneficio propio. Esto tiene sentido que sea perseguido, pero no cuando la información es liberada para el interés público y para, como decíamos antes, denunciar fraude o corrupción.
En el tema de la salud, nos hablabas de las empresas farmacéuticas. En el tema del medio ambiente no entiendo mucho cómo puede afectar.
Claro, en el tema del medio ambiente es un poco parecido al tema de las farmacéuticas, en cuanto a que compañías que tengan estudios que muestren que sus productos o algún producto sea perjudicial para el medio ambiente, también no tienen por qué publicar y compartir esa información.
En cualquier caso, Alfonso, entendemos que esta directiva podría mermar o ocultar o directamente evitar la transparencia de la asociación de conocimiento, el progreso, etcétera, etcétera. Yo creo que va por esa línea y que los derechos intelectuales, los derechos comerciales, un poco que se ocultan y parece que es un patrimonio que hay que preservar por parte de Europa y por parte de en los juzgados y demás. O sea que empezaría a haber luchas quién tiene los derechos de las cosas, ¿no?
Por supuesto, sí. Obviamente lo que en realidad necesitamos es tener más acceso a la información y tener más control sobre lo que están haciendo las grandes corporaciones, no menos acceso a esa información, de manera que puedan actuar más libremente y de manera totalmente impune contra violaciones de nuestros derechos, contra la sanidad, el medio ambiente, como estábamos comentando ahora mismo.
En vuestra nota de prensa habláis de que instáis al Consejo y al Parlamento Europeo, o sea, a enmendar la directiva. Pero no sé si habéis tomado algún tipo de medida o solo estáis haciendo notas de prensa para intentar que alguien esto lo suba al Parlamento Europeo, o ya tenéis algún tipo de ayuda política de alguien que lo lleve.
Estamos trabajando con varias organizaciones a nivel europeo, entonces ya llevamos un tiempo trabajando. Ahora estamos sobre todo informando, porque el día 7 hay una votación muy importante por parte de la Comisión de Juri, la de Justicia. Entonces, lo que nosotros queremos es poder enmendar este texto de manera que se estreche esta definición de secreto comercial, que ahora es tan amplia que, como te he comentado, abarca todos estos sectores que permitirían pues esto, amenazar todos estos derechos ciudadanos que te comentaba antes.
Sí, sobre todo lo que hablamos es del derecho al acceso de la divulgación de la información.
Exacto, informaciones que son de interés público a general.
Muy bien, Alfonso. No sé si quieres añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero.
Sí, igual añadir que, por ejemplo, en Francia hace unos meses, o por una legislación similar que se estaba llevando a cabo a nivel nacional, hubo una movilización masiva y en 72 horas se paró esta legislación. O sea que se puede parar si realmente conseguimos centrar el interés del público en esta violación a nuestros derechos.
Lo que pasa es que cuando los estados van perdiendo el poder y trasladándoselo a esa entidad europea que parece que tiene mayor poder que el propio Estado, si la normativa llega desde Europa, Francia, después de haber hecho esa manifestación y haberla podido parar en el propio país, tendrá que aceptarla si le viene desde Europa.
Por eso tendrán que movilizarse también esta vez en Francia.
Bueno, pues Alfonso Sánchez, miembro de KINNE, gracias por atender a nuestra llamada, por explicarnos este asunto y nada, ya seguimos en contacto a ver cómo avanza este tema.
A vosotros por informar. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Bien, pues después de haber escuchado al Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, hemos escuchado también a Ángela Hernández de Comisiones Obreras hablando de educación y a Alfonso Sánchez, hemos hablado también con él, con esta directiva europea, pues este es el informativo que les hemos ofrecido hoy. Gracias a Raúl.
A vosotros.
Gracias, Pedro.
Hasta el próximo lunes.
Y les invitamos a que sigan escuchando Eco Leganés y este informativo Leganenses todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche. Gracias, hasta luego.